Luz Casal interpretando este tema de Revolver, Besaré el suelo otra vez. Luz Leonor Moral, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Me has pedido Luz Casal y me tomé la libertad de poner este tema, que a mí me gusta especialmente, en realidad soy yo quien lo escogió. Pero cuéntame, ¿por qué Luz Casal?
Tiene una voz desgarradora, es una voz muy de mujer, y es una voz casi de inmigrante, yo diría. Uh-huh. Ella es gallega. Uh-huh. También, como hay muchos gallegos aquí en Bélgica.
Menos que asturianos.
Y tiene una manera de cantar, yo creo que es pues eso, muy desgarradora. Después es una mujer que ha luchado contra el cáncer de mama y ha sido una de las de los iconos de la lucha contra esta enfermedad y la superación de una mujer que ha luchado y que se ha sabido mantener, ha sabido volver también a la profesionalidad, a su profesión, con una sonrisa siempre y con mucha fuerza.
Leonor, voy a presentarte. Tú eres natural de Granada, llevas en Bruselas 3 años y medio, este es el 4º año. Actualmente eres consejera de Educación en la representación permanente de España ante la Unión Europea.
Así es.
Pero bueno, has tenido otros cargos institucionales, has estado en la Embajada de España en Bélgica, eres también profesora de Derecho Administrativo e investigadora, con lo cual tienes ya una larga trayectoria a tus espaldas. En el 2010 es cuando llegas a Bélgica para ocupar estos cargos en instituciones, en este caso en las embajadas. ¿En qué momento decides venir a Bélgica y por qué?
Yo llevaba durante 6 años trabajando en el Ministerio de Educación en Madrid. Anteriormente había estado viajando muchísimo para hacer el doctorado, por ejemplo. El doctorado lo hice en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y estuve viviendo 4 años en Italia, 4 años y medio en Italia. Luego estuve trabajando en la Universidad de Edimburgo, también durante 2 años estuve fuera de mi país. Luego estuve trabajando en Alemania, en un instituto Max Planck, durante 4 años. Tenía una larga experiencia de vivir fuera de España, casi nunca había trabajado en España, y por fin conseguí volver, fue una carambola realmente volver a España, y no quería moverme de allí, de España. Yo ya había viajado mucho, yo quería quedarme en mi tierra, poder solicitar un formulario sin tener que pensar mucho, poder hacer cosas sin tener que hacerme un croquis mental de cuál sería la respuesta. Y sin embargo, bueno, pues de nuevo parece que ese interés por salir fuera de España, por conocer, por un nuevo reto personal y profesional, pues me llamó la atención y conté con el apoyo de mi marido para poder irnos los dos afuera, porque ya antes podía moverme con mi maleta y ahora ya es un poco más complicado. Al tener familia ya es más complicado moverse, ya es una decisión que tienes que tomar entre dos, y las decisiones entre dos pues a veces son más costosas, uh-huh, y otras menos, y esta fue muy fácil.
Uh-huh. ¿Y qué balance haces de estos casi 4 años?
Ah, muy positivo, por supuesto, muy positivo. Es alejarse de España es la mejor manera para quererla más. Uh-huh. Y lo necesitábamos también tomar un poco de distancia. Hemos tenido suerte, entre comillas, de estar fuera en un momento en el que nosotros, mi marido y yo, somos ambos profesores de universidad. Él sigue dando clases en la universidad y vemos cómo están los jóvenes. Uh-huh. Y el ambiente que hay de apatía, la desazón que existe entre los jóvenes porque no se puede encontrar ahora una salida. Bueno, es muy duro vivir esto, es muy duro tener que acompañar a jóvenes que no tienen ningún interés y los que tienen intereses no tienen ninguna posibilidad para trabajar en España. Bueno, sí tienen posibilidades, pero quiero decir, no existe esta panoplia de posibilidades que teníamos quizás cuando nosotros empezamos hace 30 años en nuestras carreras profesionales.
Habiendo vivido en varios países europeos, en Reino Unido, Alemania, ahora en Bélgica, me imagino que la visión, la perspectiva que tienes de Europa es bastante amplia y me imagino que, en fin, conoces bastante bien en primera persona esas diferencias culturales, sociales que hay entre países y que...
Bueno, entre cuatro países, ¿eh? No conozco mucho más.
Europa occidental...
Sí. Me falta todavía toda la Europa del Este, en fin.
Sí, Centro Europa, en fin, hay Sur Europa, hay muchos, muchos países, pero bueno, ya tres países, pues al menos te dan, dos de ellos de cultura anglosajona y germánica, te permitirán tener, me imagino que una perspectiva bastante extensa. Cuéntanos qué diferencias y qué similitudes encuentras.
A ver, quizás de mi estancia en Italia, de vivir en Italia, lo que más me llamaba la atención y que después me acercó también a España y al ser española es el respeto por las instituciones, que parece, no es que los italianos no respeten las instituciones, pero en Italia hay un dicho que es piove governo ladro, que significa si hay algo que ocurre, aunque sea la lluvia, es culpa del gobierno y es culpa de las instituciones. El desapego que tiene el italiano hacia las instituciones públicas para el español es desconocido. Nosotros, las instituciones públicas, sabemos que están ahí, aunque sea para protestar, y si tenemos problemas o inquietudes, las intentamos canalizar a través de las instituciones públicas, funcionen más o funcionen menos. Y es muy llamativo con respecto a la situación italiana, ¿no? Donde si ocurría algo, si había una norma que entraba en vigor que era absolutamente alocada porque obligaba a todos los italianos por ejemplo, había una norma que ocurrió, que tuvo lugar cuando yo vivía allí, que era matricular los motorini. Los motorini, que son esas motos pequeñitas, antes no tenían matrícula y de pronto, en unos meses, había que matricular a todos los motorini de Italia. Con los mismos funcionarios, la misma ventanilla y los mismos recursos personales. El problema es que era imposible que satisfacer toda esa demanda. La gente simplemente no ni protestaba, ni no llevaba el motorino con la matrícula. Evitaba el cumplimiento de la norma, pues que de todas maneras era ridícula. Esto yo creo que en España no hubiera ocurrido. En España hubiéramos protestado hasta que no hubiera 50 personas que nos hubieran cogido los formularios de inscripción. O sea, hubiéramos tenido una respuesta mucho más institucional y mucho más de desapego a la institución pública.
¿Y en otros países, por ejemplo, en Alemania?
En Alemania me sorprendía también. En Alemania fue muy muy curioso, es que son muy germánicos, porque tiene que haber un procedimiento, para todo tiene que estar perfectamente reglamentado y no existe espacio para poder modificar, para poder adaptar y para poder improvisar. Entonces, si hay una situación no prevista, simplemente se vuelve a la casilla número uno, pero no se intenta como el español hace, que dices, bueno, pues no sabemos cómo tendríamos que hacerlo, pero seguramente vamos a innovar.
En ese sentido somos más italianos, ¿no?
No, somos, somos más italianos, en ese sentido somos más italianos, y en este sentido también recientemente se ha publicado un informe de la OCDE que se llama PIAC, que es el PISA de adultos, lo llaman el PISA de adultos, y no sé si se habéis comentado aquí, España en formación de adultos, en adquisición de competencias, no sale muy bien parado, pero también porque venimos arrastrando una situación, no estábamos ni en las escalas, en los cuadros que nos mostraba PIA, porque teníamos una situación de élite de analfabetismo uh-huh. mucho más importante, mucho más grande que otros países de nuestro entorno. Bueno, pues los que salen muy bien en esta encuesta, en la encuesta PIAC, en el estudio PIAC, son los japoneses. Los japoneses tienen unos altísimos niveles de adquisición de competencias matemáticas o de lengua o científicas. Y sin embargo hay una competencia que valora muchísimo, una habilidad que valora muchísimo los empresarios, que es precisamente la improvisación, porque es muy importante para la innovación, el poder tener una situación. Lo que busca el empresario, lo que busca un empleado también, es poder hacer frente a situaciones nuevas con el bagaje que ya tenías. Esto es innovar, esto es lo que nosotros llamamos en España improvisar, pero ¿qué es innovar también, no? Bueno, los japoneses, los pobres, estaban muy mal en esa habilidad, y los españoles estábamos muy bien, éramos de los que mejor podíamos improvisar, y por lo tanto, dicho en un lenguaje también de pedagógico, podríamos decir que teníamos una buena competencia innovadora.
Bueno,
hay que venderse.
No sé si mis compañeros quieren hacerte alguna pregunta. Creo que Carlos sí.
Sí, yo dos cositas. Una, quiero decir que la peripecia existencial de las personas se interpola entre la realidad y el deseo. Pocas veces coinciden. Hoy para mí han coincidido. Gracias, Leonor, por compartir con nosotros este tiempo de vida. Y ahora una preguntita. Granada y el sol de la infancia quedan lejos. Ya sé que el sol de la infancia lo traes en los ojos, pero Granada,
la a mí me ha gustado cómo se ha sabido querer poco a poco. Conforme me iba a Italia y volvía, iba a Reino Unido y volvía, veía cómo es una ciudad que está peatonalizando más sus calles, que está mimando más su bagaje histórico, cómo se va apreciando. Y a mí me parece que esto ocurre en muchísimas ciudades de España. El recuperarnos la ciudad, recuperarnos como pueblo, el querernos cada vez más, el mimarnos, el valorarnos cada vez más. Y quizás más que la Alhambra, lo que más me gusta es esto, es el reconocimiento de los granadinos a la ciudad.
Gracias, Leonor.
Yo quisiera hacerte una pregunta más orientada a tu trabajo. Eres profesora universitaria, tu marido dices que también, y al principio aludías a esa situación tan difícil que vive España con respecto a la educación. Eres ahora consejera de educación para la representación de España para la Unión Europea. ¿Cuál es el mayor reto que has afrontado en tu puesto actual?
Intentar explicar que España realmente lo está haciendo bien. No lo estamos haciendo muy bien, pero yo creo que el mayor reto es explicar lo que estamos haciendo. Y explicar, en la OCDE siempre nos lo dicen, siempre se sorprenden de por qué cuando salen los informes PISA o salen los informes PIAC, siempre hay unas críticas atroces a España. Siempre buscamos responsables o bien en el sistema LOCSE o bien en el sistema LOCE o bien en cualquier otra ocurrencia política. Y lo que los expertos de la OCDE siempre nos apuntan es que España ha hecho un esfuerzo brutal desde donde estábamos y a donde estamos llegando, donde las cuotas de adquisición de competencias en las que actualmente nos movemos. ¿Hay espacio para mejorar? Desde luego que hay espacio para mejorar, pero no debemos de olvidar que no hace tanto la educación obligatoria era solamente hasta los 14 años, ahora tenemos la educación hasta los 16 años, y el reto más importante que tenemos ahora encima de la mesa es, en España, es ofrecer un sistema educativo lo suficientemente flexible como para poder atender a todos los chavales que tenemos hasta los 16 o 18 años en el sistema educativo, que no todos tienen las mismas inquietudes, ni los mismos objetivos en la vida, ni las mismas capacidades. Y yo creo que esto ha sido lo que más nos ha costado en España, darnos cuenta de que era necesario esa flexibilidad, de que no podíamos ofrecer el mismo sistema educativo, las mismas enseñanzas, el mismo modelo para todos los chavales hasta los 16 años. Hacerlo más flexible y sobre todo hacer vías, pasarelas, para que las opciones que elijan los jóvenes no sean irreversibles, para que uno pueda tomar una opción hacia la formación profesional que después te pueda derivar hasta la universidad o viceversa, ¿no? Desde la universidad para que puedas ir a la formación profesional y los distintos periplos que haces durante la educación obligatoria y posobligatoria. Yo creo que ese es lo más importante, el reto más importante, me preguntabas de mi trabajo, es explicar que no lo estamos haciendo tan mal y explicar que lo que estamos haciendo tiene sentido.
Una última pregunta
para terminar.
Tu trayectoria profesional, bueno, has estado en Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, me hace pensar que eres una apasionada del programa Erasmus. ¿Lo defiendes? ¿Hay que apostar por la beca Erasmus, por defenderla para los estudiantes universitarios y también para los profesionales?
A ver, hay que apostar por la movilidad. Nosotros apostamos por la movilidad. Por la beca Erasmus, por supuestísimo. Es la primera experiencia de movilidad que tienen los jóvenes universitarios de formación profesional también, porque la movilidad no es solamente exclusiva de la educación superior universitaria, también de la formación profesional. Para mí, como ahora me pongo el sombrero de investigadora, de profesora de la universidad e investigadora, a mí me gusta también la movilidad en los máster y en los doctorados, en la investigación, porque es realmente la que nos permite como instituciones de investigación crear redes entre los distintos países. Una beca Erasmus a nivel de estudios superiores crea una riquísima experiencia vital para el joven. A la universidad le interesa también la movilidad en los máster y en la en los ciclos de doctorado.
Muchas gracias, Leonor. Sigue trabajando entonces para fomentar la educación en todos los niveles. Gracias por estar
gracias
aquí hoy con nosotros.
A vosotras.
Hasta luego.
Interesantes
gracias.
Preguntas. Adiós.